Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi 26 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Un día más recibe los saludos, una semana más, en esta primera semana completa de marzo, de Deportes COPE, en el 101.2 CFM, en COPE Más Valladolid y COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Recibe también los saludos, donde te vamos a acompañar en formato de avance, de titulares, en el 882 de la onda media y en el 104.5 del dial de frecuencia modulada. Día 4 de marzo, semana que culminará con la visita del Real Madrid a Zorrilla, un Real Madrid que ha generado incluso una puesta en marcha por parte del Real Valladolid de una iniciativa que, con Alberto Cabrejas en el control, te contamos ya en nuestros titulares. Desde 3 horas antes del partido, el Real Valladolid pone a disposición de aficionados, simpatizantes, curiosos, paseantes, domingueros, una zona de animación absolutamente gratuita, dividida en dos zonas, una musical y de restauración ubicada en el aparcamiento donde habitualmente se colocan las ferias, las casetas de la Feria de la Gastronomía en fiestas, y otra con un tinte más infantil en la zona del corredor de los anexos. Eso es lo que se ha anunciado en la mañana de hoy en esa rueda de prensa que han dado Mathieu Fenaer y David Espinar antes de que compareciera Borja Fernández. Un Real Valladolid que descansó en la jornada de ayer tras la derrota en Cornellá por 3-1, con 2 detalles muy negativos y uno bastante positivo. El detalle muy negativo es que se ha convertido el Real Valladolid en el equipo que ha encajado el gol más rápido de la temporada 2018-2019. 17 segundos y medio tardó Borja Iglesias en anotar el primer gol en Cornellá. La noticia bastante buena es que el equipo supo rehacerse, aunque pudo encajar el segundo y llegar a empatar el partido. E incluso estuvo a punto de ponerse por delante. Sergi Guardiola, como es habitual, falló un penalti. El Real Valladolid es un equipo que aprovecha mejor los libres directos que los lanzamientos de penalti. Con ese detalle queda absolutamente todo dicho. La otra muy mala noticia es que el equipo se volvió a derrumbar en los primeros compases de la segunda parte y ya se puso la cosa tan cuesta arriba que fue absolutamente imposible optar siquiera a sacar nada positivo. Hoy vuelta al trabajo. Ni Borja, ni Joaquín, ni Steven Plaza, con diferentes molestias, han estado presentes en el trabajo de recuperación por parte de la plantilla que fue titular y entrenamiento completo por los que no participaron en ese encuentro. El Real Madrid en el horizonte, después de prácticamente decir adiós a la Liga y tener que recibir mañana en el Bernabéu al Ajax de Ámsterdam, el Madrid que estará sin Sergio Ramos. Enseguida analizamos todo ello, también hablaremos de la derrota, del empate que supo a derrota del Real Valladolid B en la cancha de los anexos frente al conjunto del Unionistas de Salamanca. Analizaremos todo lo que ha sido el fin de semana con victoria del BRAC que pone al día la clasificación. También estaremos pendientes del balonmano que tuvo su cara y su cruz y del campeonato de España de boxeo que ha ganado el Club Boxeo Valladolid. Todo ello hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El 5 de mayo viene a Valladolid Bertín Osborne acompañado de sus mariachis.
Porque entre más.
Y aparte de cantar sus éxitos, entre canción y canción compartirá con nosotros sus vivencias más divertidas.
Os voy a decir una cosa, me lo he pasado muy bien.
Recuerda, el 5 de mayo en el Auditorio Miguel Delibes. Sin duda, un acierto para el Día de la Madre. Entradas ya a la venta en las taquillas del auditorio y en la web centroculturalmigueldelibes.com.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 10 de marzo, desde las 8 y cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Madrid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 32 minutos, como te decíamos, la semana pasada nació de nalgas con explicaciones que la gente daba y que nadie había pedido, con sombras de dudas sobre continuidades, con una entrevista a Ronaldo grabada antes del partido contra el Betis, que no podía sino conjeturar todo lo que allí se hablaba, pero con detalles en los cuales se dejó bien claro que Sergio estaba siendo apoyado por el todavía director deportivo, Miguel Ángel Gómez, y que Sergio iba a ser apoyado sí o sí por quien le ha renovado el contrato. Que Ronaldo no se ha encontrado ni un contrato eterno ni un contrato vitalicio. Le ha renovado Ronaldo motu propio a Sergio González. Yo creía que las cosas habían quedado claras. Si me precio por algo es por saber escuchar y entender un poco el idioma castellano, que al contrario que el alemán o que el inglés es sujeto y predicado. Es que sujeto, verbo complemento, no hay más. Confiamos ciegamente en Sergio González. Lo dijo el director deportivo y lo dijo el presidente. Bueno, pues yo no sé por qué de repente todo el mundo empezó a dudar de Sergio González y a pensar en que Sergio González podía haber perdido el rumbo o podía haber sido ya una especie de mina con los recursos agotados. Y el partido, la verdad, es que después de una semana así, que venía de nalgas, pues nació Guerrerón y a los 17 segundos del partido contra el Español ya te había dado el primer cachete. Casi te da el segundo al minuto y medio, y lo que sí queda demostrado es que como en Primera División te despistes un cuarto de hora, te hacen dos goles, te hacen tres, o por lo menos uno te cae. En el primer cuarto de hora del partido, uno y medio. El segundo no subió de misericordia. Y en el primer cuarto de hora de la segunda parte, también sales pensando que solo con la inercia vas a ser capaz de levantar eso y te meten dos. Y ya con 3-1, ponte tú a remar contracorriente, siendo un pequeño bote con dos remos contra una trainera de Bermeo, que era lo que parecía el pasado fin de semana el Real Club Deportivo Español. Esta mañana ha hablado Borja. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y tampoco se explica qué rábanos pasó la semana pasada con lo de Sergio González, de dónde salió, cómo apareció.
Sí.
¿Qué coño, con perdón, pasó?
Es que yo creo que ni Borja, que ha sido hoy sí el encargado de hablar, pero si le preguntas, no sé, a cualquier otro jugador del vestuario, creo que te diría lo mismo.
Claro.
Que no entienden por qué, que bueno, esa rueda de prensa, pues buscar alguna explicación de Miguel Ángel Gómez en la renovación de Moyano, defendiendo él a Sergio, pero es eso, defendiéndole, sin más.
Sí.
Ronaldo también en esa entrevista con los compañeros de la 8, precisamente con Sergio, dijo que vamos, que hasta el final, que iba a
es
ser
que
el
entrenador. Es que le ha renovado él.
Claro, que está renovado, que es que bueno, en definitiva, que luego vimos la rueda de prensa, que ya lo hablamos, previa del propio Sergio, en el que ya se le insistió un poquito de más, y él tampoco lo entendía, y hoy le ha tocado a Sergio. Hoy a Sergio le han preguntado directamente que si el
Borja,
equipo...
Borja.
A Borja, perdón, sí, que si el Real Valladolid perdía con el Real Madrid, sí, a lo mejor podía empezar a haber algún tipo de duda con la continuidad de Sergio. Sí es verdad que uno lee en redes sociales, pues los típicos comentarios, tampoco son ni muchísimo menos mayoritarios, eso es cierto, pero bueno, hay más que la semana pasada que piden que Sergio salga, pero ya digo, no son minoritarios, no son mayoritarios, perdón, los hay, pero son una pequeña parte, pero sí es verdad que hay más comentarios en este sentido que la semana pasada, eso es un hecho, pero de ahí a pensar que Real Valladolid esté meditando una salida de Sergio González, etcétera, etcétera, creo que es, una locura, que la confianza en Sergio es total y que los jugadores son los primeros que confían en él, que no hay ningún tipo de ruptura entre vestuario y entrenador. Y bueno, vamos a escuchar a Borja, porque hoy él mismo era el que decía que no entiende estas cosas y que ellos están con Sergio, vamos, pero exactamente igual que estaban al final de la temporada pasada, por ejemplo.
Cuando hay cuando alguien piensa eso la semana pasada, que sonó algo, nosotros nos quedamos sorprendidos. Nosotros confiamos plenamente en el míster y vamos, estamos convencidos que debería ser lo último, ¿no? Lo último que pensar. Creo que el míster está fuerte, nosotros también, y confiamos mucho en el míster y en su criterio.
Bueno, pues confían en el míster, confían en el criterio, el capitán confía en el míster, Moyano dijo que confía en el míster, Alcaraz dijo que confía en el míster, todo el mundo confía en el míster, y de repente alguien piensa que como te digo que te quiero, es que en algún momento he dudado de ti. Pues no. Yo creo que no, que las cosas se pueden decir con la mayor naturalidad del mundo, y el decir que se confía en Sergio González no significa que haya alguien que dude de Sergio González. Es simplemente afirmar un hecho que existe. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya semanita que nació, cómo ha crecido la semana, lo que hemos parido y en la que nos encontramos todavía, ¿eh?
Yo creo que, no sé, hay algo que no encaja dentro del club, no sabemos lo que es, porque claro, hacia afuera solo nos llega las noticias o la información con cuentagotas, pero hay algo que no encaja, y yo creo que puede que esté influyendo en los resultados del equipo.
Tú más apuntas más hacia la dirección deportiva, porque del entrenador aquí, en esta emisora, por lo menos nadie ha tenido nunca una sola duda de su capacidad y de su validez.
No, por supuesto, nosotros, otra cosa es que
Que no acierte, que lo haga bien, lo haga mal, y se equivoque o no se equivoque.
Eso es. Otra cosa es que no pensemos que sea el entrenador adecuado, que sí lo pensamos y creemos que, bueno, que lo que ha hecho el año pasado y lo que apareció al principio de temporada es obra suya. O sea, que si algo ha hecho bien, es el ascenso y el comienzo de temporada. Luego, bueno, pues hay cosas que no objetivamente no nos parecen bien o creemos que se pueden mejorar, y lo decimos como comentarista y otros como periodistas, y no pasa nada.
Has vuelto a ver el partido, ¿no? Has tenido el humor para volver a ver el partido.
sí, bueno, la verdad es que he vuelto a verle, porque la verdad que me chocaba, primero, tantas ocasiones tan claras durante todo el partido. El comienzo ya vimos cómo fue, y voy a ver el partido de nuevo y voy a ir tomando nota y analizar un poco a nivel táctico también, pues qué nos pasó y por qué se aprovechó tanto, y también el Español de sus ocasiones, y al final acabó con una derrota de 3 goles en contra, 3-1.
¿Y qué conclusiones has sacado? ¿Qué has visto que haya podido provocar que el partido haya sido tan, sobre todo en los primeros compases de cada tiempo, tan inclinado hacia el Español?
Pues más o menos lo que hablábamos ya partidos anteriores, pero ahora más desmenuzado. Desde luego que el Valladolid ya no es el mismo de principio de temporada, ya no es equipo que va a presionar al rival, que una vez que entra en zona de creación nuestra, antes se iba y se iba a presionar con muchísima intensidad. El equipo estaba muy organizado, sabía qué jugadores tenían que cerrar, quién iba a buscar la posición del balón, el movimiento de las líneas de atrás, sabía hacia dónde tenían que ir, y se vio en el comienzo del partido. En el primer gol vemos que no hay oposición en el pasador que hace la asistencia a Borja Iglesias, y claro, al final, encima, si tú tiras la línea con un poseedor o con un posible activo de un pase le dejas darle hacer extracción técnica sin ninguna posición y encima tiras la línea, pues todas las ventajas para el contrario. Se encontró Borja pues con una línea parada, un pasador que no tiene oposición y toda la ventaja y hacia donde fue el balón pues prácticamente para Masip le pilla a media salida y el gol es evidentemente pues un error táctico a nivel defensivo nuestro. Uh-huh. Pero es que la segunda ocasión, en la que hablabas tú de minuto y medio, es una pérdida de balón de Anuar, pero estamos en las mismas. De 5 jugadores, ninguno sale al posible pasador de esta última acción y le dejamos pasar. Tiramos la línea, nos paramos, además muy, muy, muy arriba, o sea, muy separados de nuestra portería, y bueno, y al final pues vemos cómo Darder entra prácticamente solo y es más simple que evita hacer el 2-0 pues prácticamente en minuto y medio. Luego, si seguimos analizando los goles en contra, vemos descaradamente que en el gol que nos hacen al balón parado, una vez que golpea al rival, Unal se desentiende completamente, pero además de una forma escandalosa, de su marca, ¿no? En este caso de Hermoso. Pero hay que ver la repetición y de verdad es que se desentiende, ya no está atento ni al golpeo. O sea, se desentiende, le toca un poco en el hombro y se ve que va para atrás, no le hace ni caso, le deja solo y eso es un error táctico otra vez a nivel defensivo, en estrategia defensiva, pues muy, muy, muy flagrante, o sea, y además muy, muy escarado. Y eso es todo actitud, ¿vale? Bueno, al final, cuando alguien deja su marca no es un tema de no conocimiento, sino de actitud, de saber que el rival va a centrar, va a hacer un golpeo elevado y tú tienes una marca sin nada y no dejarla hasta que no acaba la jugada. Ese es el segundo gol en contra. Luego el último gol que nos hacen, el gol de Ley del jugador chino, lo mismo, exactamente igual. Tenemos un poseedor del balón en la frontal del área y frente justo en la línea que quedan de 4 jugadores, de 5 pero quedaban 4 en ese momento. Y vemos que ninguno sale a tapar ese posible pase, por lo menos a incomodar, ¿no?, la visión de periférica del jugador. Y vemos que están los 4 defensas parados, que encima de que es un ataque frontal, que lo que tiene que hacer la línea defensiva es cerrarse, quiere decir que no haya prácticamente distancia o menos distancia entre jugadores, entre centrales, encima de no cerrar, o sea, que se mantienen abiertos, encima vuelven a tirar la línea, el pasador hace el golpeo sin oposición y el desmarque de este caso del jugador chino, como la línea defensiva está completamente parada, pues arranca desde segunda línea, un poco desde atrás para eliminar el fuera de juego y cuando se planta con el portero pues prácticamente es solo y bueno, y al final define, la verdad que define muy bien, pero un error defensivo otra vez igual que el resto. Entonces, resumen de todo esto, que tácticamente cuando juegas con 5 o juegas con 4, pero sobre todo cuando juegas con 5, sincronizar 5 jugadores siempre es más difícil que 4. Pero si encima tira mal la línea porque el poseedor o la presión que hacías al principio de temporada ya no lo haces, que es al poseedor del balón y el resto de los jugadores que hay por detrás tienen que cerrar y recular o agrandar el campo, depende del lenguaje que utilicemos, pero los entendemos todos. Y yo creo que por ahí están viniendo muchos, muchos goles, ya no solo de esta jornada, sino de jornadas anteriores de Valladolid. Ahora voy a interpretar y de presionar al poseedor del balón y tirar la línea de 4 antes de tiempo, dando muchas facilidades para los contrarios. Y es un error táctico, Juan Carlos, que hay que corregir ya, y ayer fue tan evidente que en un mismo partido se han dado 4 veces, de los cuales 3 han sido en gol.
Y que no estamos sacándole más rendimiento a los lanzamientos y faltas directas que a los penaltis, que también es una cosa que hay que tener en cuenta, porque sí, el Valladolid ha tirado 4 y ha fallado los 4. 1 fuera, 3 parados por el portero. Es algo, un lujo que un equipo del nivel del Real Valladolid no se puede permitir. A ver cómo viene la semana, Pedro. Nos vemos, hablamos el viernes.
Muy bien, venga, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues en sala de prensa, el míster estaba muy descontento con los comienzos de las dos partes y estaba muy descontento prácticamente con lo mismo que ha analizado Pedro del Barrio. Pero el que también estaba muy dolido por lo que había pasado era Antoñito, que precisamente era el que más cerca vio el último gol porque se supone que era al que tenía que haber arrastrado desde su banda, pero Antoñito, cuando marca el tercer gol español, creo que ya está de volante, ¿no, Diego? ¿O todavía no? Sí. Se ha retirado Borja ya.
Sí, porque ya ha hecho el cambio de Borja. Bueno, Borja sale con empate en el marcador, pero el cambio en el que ya es el de Joaquín, el cambio en el que ya cambia todo, digámoslo así, valga la redundancia, en el que entra Keco para salir por Joaquín, y yo creo que se ha... No sé si fue justo ahí o poquito después. Ahora te lo miro.
Pues vamos a escuchar a Antoñito hablar en la zona mixta del estadio de Cornellà el pasado sábado.
Sí, la verdad que sí, que el penalti ha sido un poquito un punto de inflexión, pero bueno, yo creo que no hay que quedar con el penalti. Yo creo que hemos hecho cosas mal hoy, que hay que corregirla, hay que trabajarla, y nada, seguir pensando en que esto se puede salvar. Somos un equipo muy fuerte mentalmente y hay que conseguirlo sea como sea.
Cosas mal, empezando por ejemplo por el primer minuto, ¿no?
Sí, la verdad que los inicios de cada parte hemos salido un poquito, no, ¿cómo decirte yo? No hemos salido atontados, pero bueno, hemos salido un poquito, ellos han salido también un poquito más fuerte que nosotros, y yo creo que la actitud no ha sido, yo creo que ellos también se jugaban mucho aquí ante su gente y nada, han salido un poquito más motivados que nosotros.
Dices que el equipo es fuerte mentalmente, pero ¿sigue siendo fuerte a nivel físico? ¿Faltan fuerzas?
No, yo creo que no. Yo creo que este equipo ha salido de muchos baches durante este año y medio. Yo creo que hay que estar unidos, trabajar, ahora mismo estar callado y escuchar el míster y con todo junto, pues todo se salva.
Habéis reaccionado a ese gol inicial, pero en la segunda parte muy poquito peligro, ¿no? Habéis llevado...
Sí, la verdad que incluso estando mal los primeros dos minutos, el equipo ha sabido reaccionar bien. Hemos tenido la primera parte opciones de irnos a descanso con la victoria, pero bueno, yo creo que al final ese penalti, que no hay que echarle la culpa a Sergi, yo creo que somos los 25 jugadores de la plantilla que estamos metidos en esta situación, y nada, a trabajar, a cachar la cabeza y para adelante.
¿Qué ha pasado tanto en el arranque como de la primera, ¿no? Como de la segunda parte? Parece que al equipo le ha costado un poco entrar en el partido.
Bueno, no, lo he dicho antes, yo creo que el español se ha ido también fuerte mentalmente, ha seguido sabiendo sus armas y bueno, ha sabido aprovecharla y el partido se ha decidido ahí, en las áreas.
¿Cómo te has visto con esa defensa de 5?
Bueno, yo creo que el equipo en defensa de 5 estamos bien. O sea que, bueno, hay que también trabajarla mucho. El equipo no hay que achacarlo al sistema, sino a nosotros, que los despistes nos cuestan los partidos, y hay que trabajar eso, la concentración, lo que he dicho, trabajar.
Sí que es verdad por eso que hoy se ha conseguido ver puerta, ¿no? Hacía 4 partidos que el equipo no marcaba y al menos os lleváis eso de aquí.
Sí, bueno, yo creo que el equipo llegamos bien, es verdad que no estamos teniendo suerte de cara al gol, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que entrenar mucho y no solo de los delanteros, sino de todo el equipo, que también hay que meter los goles.
Bueno, pues son las palabras de Antoñito, y redundando en el estado físico, esta mañana le habéis preguntado a Borja qué le parece.
Por el suyo.
Primero por el suyo.
Sí, por el suyo, porque al final vimos que tuvo que abandonar el terreno de juego por esos problemas físicos, esa lesión que por ahora no tiene diagnóstico a día de hoy. Confía en que mañana, entre mañana y pasado, den resultado ya esas pruebas. Por cierto, hablando de estado físico de jugadores, ya aprovecho, hoy ha habido bajas en el entrenamiento. No se ha informado de manera puntual o qué tiene Steven Plaza. Se ha dicho molestias derivadas del partido ante el Español.
Le metieron un viaje nada más salir.
Le metieron un viaje.
Le enseñaron el DNI de
Rosales,
Cornellà,
que sabe de qué va esto, y la primera que tocó, pum, le metió el palo y parece que puede ser algo muscular, pero bueno, no se sabe todavía, o no se ha informado todavía al menos.
Acabó
de
cojo.
Lo que tiene. Sí, empezó y acabó.
Empezó
porque
y
es que
acabó
fue,
cojo.
Fue nada más entrar. Tampoco ha estado Joaquín, que ha estado realizando trabajo alternativo dentro del estadio, y lógicamente tampoco ha estado Borja, que esto nos decía de cómo está.
Un poco fastidiado, tenía alguna molestia, y mañana me hacen más pruebas y sabremos qué es. Creo que sea una cosa u otra, será entre 1 y 2 semanas. O sea, creemos que es el obturador, pero no estamos seguros. Alrededor del pubis hay algún músculo que me lesioné en la primera parte, fue alrededor del minuto 10, y a ver si mañana ya o el miércoles ya se puede saber algo seguro.
Peor lo tiene David García, que tiene para 8 meses, el central del Real Club Deportivo Español, que se lesionaba solito en la jugada que dio origen precisamente al gol del empate del Real Valladolid.
Esas lesiones sí tienen malísima pinta.
Rotura del cruzado. También será roto el cruzado en el contrato a Paco Herrera, en Las Palmas.
Qué sorpresa, ¿no?
Sí.
Yo no me lo esperaba.
Hablan de Pepe Mel o de Luis César San Pedro. Si es que cuando se ponen, si cuando se quieren ir a la segunda B, acaban en segunda B.
Las Palmas, eso, que no haga el tonto, que oye, ¿Qué cojones Luis César, hombre? ¿Qué narices? Yo me estaría gracioso.
Luis César o Mel son, yo me fío de Juanfran, de nuestro compañero de Cope Las Palmas, y él dice que apostaría por Mel.
Sí, claro.
Yo creo que, no sé si lo dice con la cabeza o con el corazón, pero que él apostaría por Mel. Bueno, ¿cómo vio Borja? ¿Qué pasó ya desde el segundo 17 con la visita al Español?
Sí, es que dice eso, que no puede ser que prácticamente sin haber salido al terreno de juego, sin haber empezado el partido, ya te hayan podido hacer dos goles como estuvo a punto de recibir el Real Valladolid en minuto y medio. Dice que eso no puede volver a suceder y sobre todo achaca la derrota al inicio de la segunda parte, más que al de la primera, porque dice que ahí sí que se supieron sobreponer, pero que ese penalti errado por el Real Valladolid les hizo daño y que en la segunda parte estaban groguis y que una vez que les hicieron el segundo ya no hubo margen de maniobra.
La verdad es que los primeros minutos fueron desastrosos, que no hay otra palabra, no podemos ya no excusarnos, sino podemos decir mil cosas y al final pues fueron dos minutos muy malos, que luego el equipo, yo creo la primera parte fueron los únicos momentos malos, y bueno, al final el Español pues hay jugadas en las que se acerca al área, en las que llega, en las que remata, pero no es comparable a lo otro, ¿no? A los primeros dos minutos, y el equipo estuvo muy bien, yo creo que tuvimos ocasiones, incluso tenemos el penalti para irnos al descanso con el 1-2, que hubiera sido un golpe muy fuerte para ellos, no definitivo, porque al final esto es primera división y pasan muchas cosas, pero sí que era un golpe muy duro para ellos y al final pues resultó serlo para nosotros. En la segunda parte pues el gol nos mata, no como en la primera, sino en la segunda sí, nos descoloca o nos deja un poquito noqueados, pues no fue tan buena la segunda como la primera.
Y es que parece que el equipo de repente se bloquea.
Sí, y que es tema mental, desde luego, también, y que está influyendo mucho, porque hacía Borja referencia al hecho de que parecía que en la primera vuelta este equipo no tenía nada que perder y que salía de los partidos sin nada que perder, y que ahora mismo sí que te nota que tiene algo que perder, que esa renta que cada vez es menor, ¿no? Que últimamente se ha estancado, afortunadamente, por el fallo del resto de rivales, pero bueno, que es de 3 puntos, que es de un partido, parece que sí que tienen miedo a poder perder eso, y eso les agarrota o eso les atranca o les hace que no les hagan las cosas de aquella manera. Así que esto es lo que reflexionaba Borja y decía sobre todo que hay que quitarse ese miedo psicológico que tiene el Real Valladolid.
Bueno, bajar los brazos, no lo sé si es la expresión no correcta, sino que nosotros no es que bajemos los brazos, bueno, pues ellos están muy bien, nosotros no estamos bien, no sé, yo creo que ahora mismo tenemos, por la situación y por lo que decía antes, ¿no?, de los comentarios negativos que muchas veces pesan más, un poco de miedo, no estamos tan sueltos como en ese momento en Vigo, que no teníamos nada que perder, que íbamos a por todas, ahora tenemos algo que perder y es como que lo enfocamos mal y tenemos ese miedo, que nos tenemos que sacudir, que tenemos que, primero nosotros mismos, ¿no?, cada uno, apoyarse luego también en el resto de compañeros y el equipo apoyarse en el club, ¿no?, en lo que hay alrededor, en la afición, en el club, en la gente que tenemos cerca, para perder ese miedo y saber que no. Lo que tenemos, algo parecido a lo que decía el año pasado cuando íbamos mal, es algo muy bonito por delante. Es volver a quedarnos en primera división, volver a disfrutar un año más con el equipo en primera, y tenemos que perder ese miedo y eso, que a lo mejor estamos un poquito más atenazados, ¿no? Que nos cohibe un poco.
Bueno, pues ahora hay que cimentar esos 12 partidos en una unión inquebrantable, en una puñetera roca.
Sí, al final...
¿Todos?
Sí, todos.
Todos, los de dentro y los de fuera.
Todo el mundo, tío, yo creo que es fundamental.
Y si te cae mal un jugador, te lo comes.
Y ya está.
Y te callas.
Y no hay más. Y yo, sinceramente, siempre cuando los equipos empiezan a perder y cuando pasan estas cosas y se dan estas circunstancias, siempre se saca lo mismo. La preparación física, que el equipo no está unido, que, bueno, pues este tipo de cosas que siempre salen cuando el equipo, la cosa va mal y no al revés. Y hoy se le ha preguntado precisamente a Borja por esa unión. Y yo la verdad es que la respuesta, sinceramente, la suscribo al 100%. Y es lo que se ve y es lo que vemos todos los que acudimos a los entrenamientos, que el equipo está igual de unido, cada uno que ponga la unión en la escala que quiera del 1 al 10, pero exactamente igual de unido ahora que cuando, por ejemplo, consiguió esas 4 victorias seguidas hace más o menos una vuelta.
Sí, lo que pasa es que cuando los resultados no son buenos, pues cualquier cosita, cualquier piedra pequeña parece mucho más grande. Ahí sabemos que el club está con nosotros, que el club, obviamente, cuando no hay buenos resultados, pues está más preocupado que cuando son buenos. Pero ahí dentro hay unión y en el club también. Al final el club, lo que dije al principio, sabía que no iba a ser un año fácil, para eso trabajan ellos y para eso trabajamos nosotros, para intentar salvarlo y que todos los planes que hay de futuro pues pasan por por estos partidos, pasan por ahora. Entonces, lo básico es esto.
Pero vamos, que son dos conjeturas que siempre tienes una variable que te las asevera. Es decir, problema físico, dos van a estar en baja forma. Dos de 25, seguro, siempre.
Claro, siempre.
Gente enfadada, pues los que no jueguen seguro que pillas a uno, dos, tres encabritados, seguro. Pues seguro, siempre esas teorías van a estar asistidas por la realidad. De todas formas, dijo Sergio, pongo un circo y me crecen los enanos. Y es verdad, porque el enano le creció al Valladolid B ayer por la mañana ante Unionistas. 93 minutos aguantando y en la última jugada del partido te mete un gol el portero del equipo rival después de una falta absurda e innecesaria en la banda que no, en una jugada que no iba a ningún sitio, y de un mal despeje de Samu que tenía que haber metido los puños y el balón tenía que haber acabado en Zaratán. Yo creo que es la primera vez que escucho a Miguel Rivera reprocharle algo a sus jugadores que siempre suelen ser elogiados, para bien o para mal.
Bueno, la verdad que parece que no terminamos de aprender, ¿no? Cuando parece que tienes todo controlado, se lo he dicho a ellos, ¿no? Parece que llevaba un rato tratando de que no estirásemos porque no sé si es que tenemos miedo a ganar, pero hemos cometido tres errores con un accidente. Es decir, el primero, lo del accidente, que Mario en esa jugada que le hacen falta se ha doblado entero todo el tobillo, no podía participar. Segundo, ahora vámonos, después del accidente vámonos a los errores. Nunca tenemos que hacer esa falta, nunca hay que hacer esa falta, porque ellos son mucho mejor en balón parado que en ataque organizado. Llevamos toda la semana con esto, que es lo único que no tenemos que regalar, y lo concedemos. Un día es un chico, otro día es otro. Es una terrible falta de experiencia competitiva y evidentemente el siguiente fallo pues lo hemos visto todo. Nosotros no trabajamos con la defensa hundida y no hemos hundido. No sé por qué, será porque no estaba Mario. Tampoco ha medido, lo mismo que es un magnífico paradón, pues no sé por qué no ha medido bien Samu, y le hemos regalado el rechace a ellos, al portero de ellos, ¿no? Era la única forma que nos podían hacer algo y lo hemos hablado, y en el descanso lo hemos hablado. Es decir, sabíamos que no íbamos a encontrar un partido muy feo porque ellos cierran muy bien. Hemos encontrado el camino del gol sorprendiendo con un lateral, pero después tenemos que tener, bueno, otra lesión más a aprender que parece que no terminamos de corregirnos.
Bueno, pues el partido que estuvo además con 400 personas de Unionistas en los anexos, que no cabían en la grada, hubo que mezclar aficiones y no todo el mundo acabó contento. Y esta mañana a ello se ha referido el representante de la presidencia del Real Valladolid, David Espinar.
Sí, que ha pedido disculpas a esos aficionados, a esos socios del Real Valladolid, que lógicamente sufrieron las incomodidades en el partido de ayer por la afluencia masiva de seguidores de Unionistas de Salamanca.
Pedir disculpas a todos aquellos que ayer sufrieron incomodidades en las instalaciones de los anexos con motivo de la visita del equipo de Unionistas en un partido que concluyó 1-1. El club toma lo que entiende que son buenas decisiones, pero trabajamos para tomar las mejores decisiones. Vamos a intentar que estas incomodidades no se vuelvan a repetir y de nuevo reitero mis disculpas a nivel personal como responsable del gabinete de presidencia y también el nombre del Real Valladolid Club de Fútbol. Y seguro que sacamos aprendizaje de cómo manejar la llegada masiva de aficionados del equipo rival, hacerlo coherente con la comodidad de nuestros abonados, que es lo que entendemos es prioritario, que nuestros abonados se encuentren a gusto en su casa.
Y David Espinar también presentaba lo que va a ser la fanzone del próximo domingo antes del partido ante el Real Madrid.
Va a comenzar de cara a este partido del próximo domingo ante el Real Madrid, pero queremos que se instaure en cada uno de los escenarios deportivos que el Real Valladolid vaya a protagonizar en este estadio, en el José Zorrilla. Dentro de la búsqueda de encontrar las mejores soluciones para nuestros aficionados, la filosofía del club es dotarles de contenido en todo lo que este club les proponga. Hace unas semanas publiqué personalmente en redes sociales un informe sobre los flujos de acceso que existían en cada partido. Notamos que ese flujo de acceso concentraba un 65% de los asistentes en la última media hora. Es cierto, y en ese mismo mensaje yo reconocía que no les ofrecemos ninguna alternativa a los aficionados para estar tiempo antes del inicio del partido en el estadio. Precisamente con este proyecto que vamos a presentar hoy, vamos a intentar que sí tengan algo que hacer llegando antes al estadio y que luego puedan escalonar su acceso al mismo. No se trata de solucionar solamente el tema de la escuela, se trata de dotar, como digo, de contenido, de entretenimiento y de crear valor al aficionado en cada una de las experiencias que vaya a vivir viniendo al estadio.
Son las 4:00 de la tarde. Continúa eso, la tarde en COPE.